Comenzamos una nueva edición de On Fire Club y yo tengo que presentar a este jugador como se debe. Hoy tenemos al mejor jugador de toda la historia de nuestro vino tinto, Juan Arango, con nosotros. Gracias por tu tiempo y bienvenido a On Fire. ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya hace tiempo que no da una entrevista. Estoy hasta nervioso. No, yo creo que llevo bastante tiempo que no doy una entrevista. No,
tranquilo, que son los 5 segundos ya.
De todas las que diste en tu vida, que ya le vas a ir agarrando el timing a esto otra vez, Juan. Bueno, gracias por la deferencia. Gracias por la deferencia y por compartir con nosotros. ¿Cómo?
Mi esposa me estaba diciendo algo.
Te tienen cortico, ¿no?
No,
cortico. Pero porque siempre las mujeres somos las culpables.
Te está presionando.
Y bueno, las mujeres son las culpables de todo.
¿Por qué? Y vemos, mira, que vemos que te tiene fit así, por la rayita, entrenando.
Bueno, cosa que no hacía antes, y yo creo que Tomás les dijo.
Sí, ¿cómo sabes?
Yo le dije a Juan, Tomás me dijo que se alegró de que...
No, pero en realidad es verdad, porque nunca en mi vida había tomado suplementos, nunca había tomado proteína, vitaminas. Cuando comíamos, nos las ponían ahí en la mesa y yo las dejaba ahí. Y ahora, después de que me retiré, ya las tomo. Por salud, por alimentación, por mantenerme en forma, por muchas cosas, ¿no? Eso es importante.
Juan, te hubieras retirado, chico.
No,
todavía. Con la proteína, te hubieras carburado hasta los 50.
Sí, eso es cuando uno dice, porque uno no la había tomado antes, pero ya uno no puede regresar el tiempo, ya uno lo que tiene que hacer es el día a día, mantenerse y tomar lo que no pudo haber hecho antes.
¿Qué te genera cuando se dice eso que comentaba Antonella en el arranque de la entrevista contigo el día de hoy, o esta charla? Más que una entrevista, es una conversación entre gente, bueno, tenemos conociéndote muchos años, pero el mejor futbolista de la historia de tu país, cuando ese titular lleva tu nombre, ¿qué te genera? ¿Qué sensación te da?
Bueno, yo nunca lo vi así. De repente, por eso fue que yo no me sentí presionado por eso, ¿no? Porque nunca le di en su momento la importancia que se pudo haber generado, ¿no? Mi meta fue intentar abrirle las puertas. Yo creo que yo lo he dicho muchas veces, intentar abrirle las puertas a todos esos jugadores que en su momento, o en el momento donde estábamos nosotros, que estuvo en su momento Félix Hernández, Stalin Rivas, que salieron, pero no nos daban ese valor por ser jugador venezolano, y que en ese momento el fútbol venezolano no, entre comillas, no existía, sino más el béisbol que el fútbol.
Claro.
Entonces, yo tenía más esa mentalidad de ser como un embajador del fútbol venezolano para abrir las puertas a todos esos jugadores que ponerme la meta de ser el mejor jugador en la historia del fútbol de Venezuela. Ahora, que todo el mundo me ha catalogado de eso, contentísimo por todo eso.
Juan, qué gusto tenerte nuevamente, agradecerte por brindarnos tu tiempo, por abrirnos la puerta de tu casa de manera virtual. Y esta cuarentena, para todos los nostálgicos del fútbol y el nuestro sobre todo, ha sido un mar de recuerdos tuyos y valen más porque los compartes tú. No es lo mismo ir a YouTube y colocar compilación Juan Arango a que el propio Juan Arango se tripee recordar su etapa en el Gladbach, su etapa en el Mallorca, su etapa con la selección. Y me imagino, Juan, que estos días también para ti han sido días para reflexionar, para recordar y sobre todo para entender la magnitud de todo lo que lograste.
Sí, claro. Ya desde hace poco que he puesto o que vengo poniendo videos de algunos goles en mi Instagram, es para recordar también todo lo que viví y también para que los fanáticos también vivan conmigo toda esa experiencia, todo eso que viví yo. Poco a poco voy poniendo algunos videos porque, o sea, a pesar de que ya, me, entre comillas, me retiré, que yo todavía he dicho que no le he dicho oficialmente porque tengo como una última esperanza de poder retirarme jugando, ¿no? Vamos a ver si se puede, por lo menos, aunque sea un partido de despedida, ¿no? Que eso es lo que, por lo menos, un futbolista profesional es lo que pide, ¿no?
Y te lo mereces, Juan.
Entonces, yo poco a poco, en esta cuarentena, uno recapacita y uno va poniendo algunos videos de fútbol, ¿no? De los goles que uno ha hecho, de todos los que la gente pueda pedir, aunque no los conteste, yo los estoy recapitulando y los voy poniendo poco a poco.
No, y a nosotros nos encanta porque a quien se le olvida, de repente el video dice, wow, la zurda mágica de Arango era increíble.
No, y fíjate que un amigo mío ahorita en estos días me envió un link de un argentino que ha puesto 3 videos míos de todos los goles. O sea, por ejemplo, puso, yo no sé si ustedes lo han visto.
Los del Gladbach, lo de la selección y después... Pues, sí.
Primero puso el de la Vinotinto, después puso creo que el de España y después el de Gladbach. Y eso, o sea, lo vi ayer, o sea, y eso creo que se llama Reacciones. No me acuerdo, creo que se llama Reacciones, un argentino que está poniendo videos no solamente míos, sino también de algunos jugadores venezolanos.
Ah, yo lo he visto, que reacciona a los goles de los videos.
Sí. Uh-huh. Exactamente, y apenas lo vi ayer, vi los 3 videos, me gustó bastante el trabajo del muchacho y que o sea, que está valorando el trabajo de los venezolanos. Eso para mí, claro, me encantó el trabajo que está haciendo.
Juan, tu top 3 de tus goles de tu carrera, ya que viste, hiciste ese recorrido, ese refrescamiento.
Ya que estás calentico goles. Ahí,
sí, por favor, suéltala. El top 3.
Fíjate que en el top 3 no estaba el que todo el mundo dice, que hice el Gladbach, que agarré el portero afuera, que sale el balón bien elevado. Sí, sí. Ese para mí no estaba en el top 3. Entonces vamos a poner el top 4 para meter.
La ñapa para meter eso, para que la gente no se sienta mal.
El bonus.
Sí, para mí el top 3, el tercero es el que le hago a Kaiserslautern de 3 dedos. Uh-huh. Muchos dicen por qué ese, o sea, para mí ese es uno de los mejores goles porque el campo estaba horrible, o sea, y ahí como me pudo haber salido ese gol, le pude haber pegado con la canilla y me pudo haber salido para el medio campo. porque el campo estaba feo, estaba muy horrible, estaba como había pantano, estaba mojada la cancha, entonces estaba muy fea. Entonces, aparte me salió bien. Lo intenté así, pero me salió bien, pero como te digo, me pudo haber salido horrible. El número 2, yo lo digo, es un gol más o menos feo, pero por la cosa, o sea, hay muchos goles muy bonitos, pero yo digo en la selección, en ese momento, el partido contra Bolivia, que le ganamos, que íbamos perdiendo 1-0, hizo Tetero el primer gol,
Maracay,
y el segundo lo hice yo en 2 minutos. Yo lo digo por lo que significaba en ese
momento. Claro, totalmente.
Porque si yo digo los goles más bonitos, o sea, aquí nos vamos a quedar, porque...
Sí. Totalmente te entendemos lo que quiere decir.
Son muchos, claro, porque yo hice más goles bonitos que goles normales. O sea, yo me
caracterizé más. Mala mía.
No, yo me caractericé más por los goles de lejos, de larga distancia, de tiro libre, que por goles de mano a mano con el portero. mano a mano con el portero, creo que tengo dos o tres goles máximo.
Sí, el del Madrid y otro. Pero
exactamente.
Es cierto.
Y el gol para mí, el más bonito, es el que hice en Mallorca, que paré con el pecho de medio.
Ah,
gol.
Bueno, ese,
no. Y
ese, para mí ese es el gol más bonito.
No, bueno, hiciste un recuento tremendo. Juan, en esas retrospectivas que haces, que tú muy bien dices que analizas todo lo que pasó, hoy sientes, más allá de lo que nos venías hablando, el jugador más importante de la historia, que tú sientes que tú lo que hiciste fue abrir puertas, que tengas la admiración de instituciones con tantos años de historia y han pasado tantos jugadores. Principalmente lo que pasa hoy en Alemania, lo que pasó en su momento en Mallorca, ¿no te da así como una especie de, a ver, realmente creo que dejé un legado, es esto lo que yo buscaba? ¿Qué te llega a ti como persona principalmente? No desde el plano futbolístico, que ya no lo respondiste.
A veces te llega un sentimiento encontrado, pero a veces te llega como un poquito de rabia, ¿sabes? Porque uno dice, o sea, te valoran más afuera que en tu propia casa.
Totalmente.
O sea, desde que yo me retiré de la selección, de la federación, no hubo un parte ni un gracias. Ni un gracias, Juan. Entonces, eso duele bastante. En cambio, en el Mönchengladbach, el último partido mío, yo no sé si ustedes vieron las imágenes, todo el público aplaudiéndome. Son cosas que uno nada más dice, o sea, un gracias por lo menos.
Sí.
Gracias, Juan. Pero, aparte, o sea, ya van 5 años. Cinco años.
El Borussia, esto fue hace 2 días. Hace 2 días. Y el Borussia puso una foto de Juan.
O sea, es un agradecimiento institucional, no solamente los fanáticos,
histórico,
institucional.
Esa institución de más de 100 años de historia, Maxi, más de 100 años de historia, y ese estadio llega y mete miedo, hermano.
No, en los años 70, 60, 70, eran campeones internacionales, de Europa y todo. Entonces, después agarró un bajón. Que fue cuando yo llegué unos añitos antes, que estaban en segunda división, y empezaron otra vez, y ahora están otra vez arriba, porque ya empezaron a trabajar otra vez igual como estaban en los años 70. Pero a lo que vengo es que nosotros, como venezolanos, ahí está el dicho que ese uno no es profeta en su tierra, y eso es triste porque ya llevo 5 años y ni un gracias.
Juan, ¿y por qué crees? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque a pesar de todo lo que existe dentro de la federación, ¿por qué no esa amabilidad de levantar el teléfono y decir un partido de despedida, una camiseta representativa con todos estos partidos? Hay miles de maneras de agradecer a un jugador.
Porque no tenemos esa cultura futbolística todavía.
Totalmente, ya está. Entonces, Arango en Venezuela y también no nos maneja gente de fútbol, Juan.
Pero yo quiero regresar, Juan, a ese partido contra Panamá, porque fue una experiencia un poco extraña para todos, y no me imagino Lo difícil que fue para ti, porque luego obviamente tú decidirás qué compartir de ese momento y qué no, pero nosotros incluso también lo vivíamos con mucha ansia porque comenzaba a rodar el rumor. Es posible que Juan, al finalizar el partido, hable con los medios y tenga un anuncio, pero lo que fue el ambiente, lo que fue verte tan dentro de todo emocionado, pero a la vez dolido en parte, eso fue al menos lo que yo sentí, porque yo estuve en esa rueda de prensa donde obviamente se mezcló la emoción de agradecerte por todo lo que habías hecho, pero también uno no te veía como sentado con un semblante de decir, muchachos, bueno, ya tomé la decisión, gracias. ¿Cómo viviste ese día? Porque me imagino que fue muy difícil para ti.
Sí, fue bastante difícil. Yo no tenía pensado tomar la decisión, pero me sentía bastante incómodo. Había muchas cosas que yo no compartía, sobre todo con Chita. Yo no compartí algunas cosas y entonces, como está chita de entrenador, pues yo preferí hacerme a un lado. Porque, o sea, yo soy una persona, o siempre he sido una persona, que nunca ha querido problemas. Yo preferí hacerme a un lado y anunciar retirarme. Ya no, y después no quiero
Claro.
entrar más en tema porque no, ya, para mí
Claro.
no,
Entiendo.
yo soy una persona que no habla sobre ese tema. Yo nada más quise echarme a un lado y que siguieran
Sí.
trabajando.
Y es muy duro, Juan. Yo recuerdo la imagen de esa rueda de prensa con todos los jugadores atrás que ni entendían lo que estaban pasando, pero al final tenían que simplemente aceptar tu decisión y listo. Y el hacerte un lado como capitán, con todo lo que representas para la selección, simplemente porque al final sí, había un técnico que seguramente iba y estaba empezando ese ciclo, era duro, era muy duro. Y por eso también a los periodistas nos chocó de golpe y a toda la fanaticada. Y te das cuenta por un momento de lo que sí significabas para el fútbol. Tal vez el fanático tiene memoria corta, pero en ese momento fue un revuelo de decir, oye, se nos va el mejor jugador que ha tenido Venezuela.
Y bueno, y yo sí sentía y todavía siento, aunque tenga ya 39 años para 40, yo sentía y siento todavía que tenía ganas de seguir y que podía seguir. Yo lo he dicho a algunas personas, con estos jugadores que están ahorita, yo puedo jugar hasta caminando. Hasta caminando puedo jugar con estos jugadores que hay ahorita. O sea, la calidad que hay ahorita, si yo lo hubiera tenido, yo no quiero menospreciar ni a Gavi, ni, porque son, para mí, los mejores. Y me sentí jugando con ellos espectacular. Pero ahorita ellos tienen una calidad que nos supera a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos han tenido
Proceso.
el proceso adecuado y la experiencia que nosotros nunca tuvimos. Ellos han tenido ahorita un rodaje que ni Urdan, ni Gaby, ni Richard, ni Ricardo, ni Stalin, Tomás ahorita que está agarrando la época de nosotros con la época de estos sub-20, y eso se nota, eso se nota, y lo están demostrando. Lo demostraron en la sub-20, llegaron a la final, lo están demostrando ahora en sus equipos. Entonces, son jugadores que tienen un buen nivel y que son rápidos. Lo mismo que estoy diciendo yo lo puede decir Gaby, lo puede decir
Claro.
Ricardo. O sea, jugar con esta camada de jugadores que está ahorita, gozamos.
Vamos a
No,
hacer una
totalmente.
campaña. Juan, vuelve al
No,
CDC.
lo que pasa ahí en ese aspecto es que eso evidentemente tiene, que se desarrolló para que eso fuera así. Hay muchas cosas, muchas aristas que habría que analizar para entender esto. Y sabes que me da mucho feeling lo que me dice Juan, porque me identifico completamente en lo que dices. Yo vi muy, o estuve muy cerca en muchos partidos de dificultad, y dificultad donde en la adversidad el equipo se hizo fuerte y lo sacó adelante, con rendimiento colectivo principalmente, y tú eras un líder futbolísticamente hablando, con la pelota en los pies, involucrado en el juego, en acciones que eran determinantes para sacar un punto o los tres, digo, para sacar partidos adelante. Pero hay otra cosa que tú dices, la velocidad. Y te quiero hablar de fútbol, y es el ritmo en el que se juega. ¿Cómo se juega? Al ritmo en el que se juega. Y tú te adaptaste muchas veces a los compañeros que tenías alrededor y al rival, dependiendo de cómo le tenían que jugar. Y eso es lo que hace que me genere el feeling de a lo que te voy a preguntar. ¿Cómo sientes, en base a lo que te estoy diciendo, que era la Venezuela a la que a ti te tocaba manejar, futbolísticamente hablando?
Nosotros éramos un equipo más compacto. Obviamente, cada ciclo era diferente. El ciclo de Richard Páez, porque muy poco fue Pastoriza.
Okay.
Pastoriza me debutó, pero estuve un año más o menos.
Okay.
Con Pastoriza.
Sí, claro.
Pero la época de Richard Páez era la época donde el jugador, o sea, ya eso lo han dicho muchas veces, donde el jugador se creía que podía vencer a esos equipos. O sea, se creía que podías hacer las cosas. Un sistema que era para tener más el balón, para defenderte más con el balón, que para atacar, para ser irreverente, como dice Richard. La época de César era estar bien parado y mantener también la pelota, pero ir más directo, ¿no? Y ser más agresivo a la hora de quitar la pelota. La de Chita, pues, me tocó muy poco. Era de presionar y era bastante buena. Había que saber cómo presionar. Que ahí en la Copa América lo estábamos agarrando y tuvimos algunas fallas y no conseguimos los resultados que queríamos. Pero en esta época hay jugadores que, como digo, que tienen experiencia, que se saben ubicar muy bien, que son rapidísimos, pueden bajar, subir y bajar todas las veces que quieran. Son mucho más potentes. ¿Por qué? Porque ahorita el fútbol es así. Nosotros éramos un poquito más pausados porque queríamos tener más la pelota. Entonces, son generaciones que van avanzando y la época de ahorita es más dinámico, más rápido.
Claro, evolución.
Sí, claro.
Evolución.
Y seguramente en los años también va a ser de repente hasta pelotazo y correr para pa allá adelante. Es que no se sabe.
Yo, Juan, personalmente disfruté de todas tus versiones. Incluso es un tema muy subjetivo decir cuál fue la versión de Juan Arango.
Porque, por ejemplo, disculpen que te interrumpa.
No, tranquilo.
Por ejemplo, cuando yo llegué a Mallorca con Floro, yo jugaba volante izquierdo. Llegó Cooper, jugué detrás del delantero, jugaba más a los... Floro le gustaba salir más con la pelota, dominada. Llegó Cooper, le gustaban más los pelotazos, y como yo iba bien de cabeza, me puso de detrás del delantero para yo peinarla. O sea, jugaba más juego directo. Y Manzano también le gustaba más la pelota, pero ahí me tocó jugar de delantero. En las dos posiciones, entonces me tuve que adaptar. Me tuve que adaptar igual en Borussia. En Borussia yo no marcaba. Tenía que agarrar un marcador para marcar la camisa. ¿Entendés? Yo no marcaba. Y ahí tuve que aprender a marcar. Para poder ganarme un puesto.
Exacto, Juan. Y por eso iba a esa etapa de Alemania, porque cuando comenzábamos a ver tus partidos, ver a ese Juan de recorridos largos, de hacer incluso un relevo al compañero, de tomar un tono físico bárbaro, que luego también lo trasladaste a la selección. Obviamente te adaptaste, pero siento que nunca tentaron a que perdieras tu naturaleza como jugador. ¿Sientes que en lo estrictamente táctico, donde llegaste a un punto de entender el juego al nivel más alto, fue allá en Alemania?
Fíjate que sí, y cuando yo firmé en Alemania, mucha gente, no sé si ustedes supieron, mucha gente me criticó. Yo no sé si ustedes estaban ahí también en ese...
En ese combo.
Porque en ese tiempo, si ustedes se ponen a ver, el fútbol alemán era puro juego largo, puro pelotazo, puro... todavía no había llegado los que están jugando ahora, porque ahora el juego alemán, desde que quedó campeón, antes que quedara campeón, era juego de puro toque, pero anteriormente eran puro pelotazo a sí. los delanteros. Entonces, ese era el fútbol alemán, puros pelotazos. Entonces, cuando yo fui para allá, hubo muchas críticas, que si estaba, si tenía razón de haber firmado por allá, que me había equivocado, o sea, cualquier cantidad de críticas. Y yo como no le hago mucho caso a eso, sino a mi instinto y a lo que me en ese momento me hacía feliz, lo hice y creo que tuve la razón. ¿Por qué? Porque o sea, me fue mucho mejor, me fue bastante bien. El primer año me costó un poco porque el idioma, la comida, adaptarme, pero después que me adapté, fue muchísimo mejor. No, y aparte de la llegada de Lucien Favre, que ahí también terminé de despegar. Con el técnico anterior, él fue el que me pidió, pero como no iban bien las cosas, no jugaba, los últimos partidos no jugaba, porque él quiso cambiar el sistema porque estábamos en descenso, estábamos para descender. Y él quiso cambiar algunas cosas que no le salieron bien.
Bueno, yo te voy a hacer la pregunta que cualquier fanático de la Vinotinto te haría. Porque después de tu salida de la Vinotinto, empezaron otra vez los partidos y la gente decía cada vez que había un tiro libre, ¿qué falta hace Juan Arán? Tú lo puedes mirar desde afuera, tú has visto los partidos de la Vinotinto y cuando ves que alguien va a correr un tiro libre, no te da como esa sensación. Ojalá estuviera ahí para cobrarlo y claro poner a mi equipo a ganar.
Claro que sí. Incluso cuando hubo la Copa América del Centenario aquí, yo también fui a hacerlo, o sea, estaba de comentarista, estaba como ustedes. fui a hacer el papel de ustedes. y fui a transmitir todos los partidos con Univisión para con la selección. Y cada vez que había un partido, me provocaba bajar. Pero uno no puede disimular eso.
Claro.
Ahí ¿A quién ves con esa pierna que puedes decir, este puede ser el que me releve en cuanto a ese cobro de pelota parada?
Sin duda, Otero.
¿Qué características le ves a Rómulo? ¿Cómo te tocaría describirlo?
¿Pero de tiro libre o...?
No, de pelota quieta, pelota quieta.
Es de los mejores que he visto.
Opa, no es poca cosa eso.
No, y aparte yo, aparte él, cuando entrenábamos, nos quedábamos los dos. Él mismo te lo puede decir, nosotros nos quedábamos para practicar. Y él ha mejorado muchísimo cuando estaba en el Caracas también le pegaba muy bien.
Sí.
Y ha transcurrido todos estos años y ha perfeccionado su disparo. Aunque yo hay veces, creo que en la Copa América del Centenario, o no sé en dónde fue, como que lo quemé. O sea, yo como que lo quemé, porque este va a ser gol. Y le pegó horrible, yo dije, no voy a decir eso, porque lo quemé.
Sí. Tú sabes que eso de la pelota quieta, Juan, una vez te lo pregunté, en aquella vez que estuvimos en Alemania, que yo estaba en ese campo y yo estaba anonadado realmente por lo que genera ese campo como tal, y tú me dijiste, yo en Mallorca pateaba 40 pelotas cada vez que podía. Está en la entrevista. Y me puse a echar videos atrás y efectivamente como que te entrenabas mucho más en la pelota quieta que lo hacías en Alemania. ¿El futbolista llega a entender que ya no hace falta practicar tanto como en alguna etapa? ¿Cómo se da ese clic de decir, ya no pateo 40, pateo 20? ¿Ya no hago esto, sino hago lo otro?
Sí, al principio tienes que patear por lo menos unas 100 para que vayas agarrando el disparo, el toque. Obviamente cuando ya vas agarrando experiencia, cuando vas agarrando más el toque, no necesitas tampoco patear 100, ya vas disminuyendo, vas pateando 80, 60, pero ya cuando tienes la experiencia ya no es necesario que sea 40 pelotas, ya con 20 pelotas está bien, está suficiente.
Juan, cuando hablamos de tu etapa en la selección, y tú bien puntualizabas que los ciclos donde obviamente tuviste mayor oportunidad de entender lo que dejaba y de contextualizarlo en la competencia, si te tienes que quedar con tu partido, el partido sea por el rendimiento colectivo, sea por lo que tú pudiste hacer en la cancha e incluso cosas que no pudo ver el fanático, ¿cuál es ese primer partido en el que tú piensas por el significado o por el rendimiento que tuvo el equipo?
Yo creo que hay muchos partidos. Pero yo pienso que también el de la Copa América de Argentina contra Chile, que fue bastante duro, bastante difícil, por lo que significa Chile, que te presiona, no deja un balón por perdido, juega muy bien al fútbol, y la preparación que tuvimos nosotros para esa Copa América, ¿no? Obviamente, después contra Paraguay no merecíamos perder por penalti, pero son cosas que pasan en el fútbol. Pero yo creo que me quedo con ese partido contra Chile, que el equipo hizo un grandísimo partido.
Ay, que sin duda alguna marcó un antes y un después de esa Copa América en el sentir del fanático, en deportivamente las exigencias que tiene esta Vinotinto también para lograr cosas importantes.
Sí, sí, porque si decimos también partido, puede ser el de Brasil que ganamos 2-0, que hicimos un partido perfecto. Pero fue un partido amistoso. Yo digo un partido que signifique.
Claro, por los puntos, claro.
Exactamente.
Sí, hay muchos partidos, es que hablas de trascender y que te marcan realmente la parte de...
También el centenariazo. Sí. O sea, hay muchos partidos. Pero peleando por un torneo, llegando a semifinales, que nunca lo habíamos logrado, pues yo creo que eso significa muchísimo.
Y además que Chile, Juan, siempre en las eliminatorias era esa piedra de tranca y se sacaron muchas cosas encima ese día.
Claro. Y ahora, en este partido, peleando para una semifinal, imagínate.
¿Qué es lo que, más allá de la competitividad y lo que se vivió en esa Copa, qué recuerdo te deja? Que más allá de que dices que fue el pico más alto y todo lo demás a nivel de selección, pero ¿qué te dejó ese grupo? ¿Qué te dejó esa preparación, ese proceso de la Copa América, no de la eliminatoria, sino puntualmente de esa competencia?
Ese proceso fue bastante, bastante largo, aunque yo durante el proceso la pasé bastante mal. Yo jugué lesionado. Yo esa Copa América la jugué lesionada, porque nosotros anteriormente habíamos tenido, creo que un partido amistoso en Las Vegas, contra México, si no me recuerdo. Y ahí yo me lesioné el tobillo, tuve un esguince. Y durante la preparación que fue en Dallas, yo me la pasé lesionado, me la pasé fue en rehabilitación. O sea, prácticamente no entrené.
O sea, que prácticamente todos estaban con decibeles físicos más altos que el tuyo a la hora de jugar los partidos. Físicos y futbolísticos también, porque los trabajos con pelota también hay que incluirlo.
Sí. Sí, yo más o menos me medio recuperé, más o menos 2 semanas antes de la competencia.
Imagínate.
Y no el 100%, porque un esguince en el tobillo, un mal movimiento, te lo puedes volver a... Cosa que me pasó en la semifinal, que en un córner salió René Vega y yo estaba en la corta, y cuando él salió, puñeteó el balón, y me cayó otra vez en el tobillo.
No.
Entonces, ahí me volví a lesionar, pero seguí jugando así. O sea, yo no jugué, esa Copa América no jugué el 100%, pero para mí fue de las mejores.
Conversábamos, Juan, en estos días con Tomás Rincón, quien fue el que heredó tu cinta de capitán, y vaya que a Tommy le tocaron momentos difíciles como capitán. Porque llevar la cinta no es solamente liderar deportivamente un grupo dentro de la cancha, sino es un tema de toma de decisiones en momentos muy complicados y vaya que a la selección en varios rincones le ha tocado. Pero quisiera saber, Juan, desde tu perspectiva, ¿cómo te marcó a ti llevar la cinta de capitán? Cuando César te da ese privilegio y esa responsabilidad, si... ¿simplemente es un tema de entender lo que significa dentro de la cancha o también te permite crecer como profesional, entendiendo que tienes una responsabilidad más, además de rendir en la cancha?
Bueno, cada capitán tiene su estilo, ¿no? Y su manera de ser, ¿no? Hay quien tiene, uno puede hablar más, otro puede hablar menos, pero cada quien tiene su jerarquía para manejar el grupo, ¿no? Yo era mucho más callado, Tomás habla más, pero cada quien puede manejar al equipo de la mejor manera, manejar en el sentido de que algún consejo a cada jugador, hablar con cada jugador, mira, te falta esto, ayudar con esto. O sea, el capitán más que todo es para apoyar al compañero, para estar en la situación de ellos también, no solamente para llevar la cinta y listo. Fuera, dentro y fuera de la cancha.
Juan, en lo futbolístico, después de hacer el balance de lo que fue la eliminatoria del Mundial, de cómo termina la eliminatoria del Mundial de Japón y Corea, después cómo lo que sucedió en la de Alemania 2006, cómo termina dándose lo de Sudáfrica y luego lo de Brasil, ¿dónde sentiste de todas esas eliminatorias que realmente estuvimos más cerca de poder llegar al Mundial?
En el de Brasil. Te explico por qué. Porque perdimos la clasificación, fue contra Bolivia y Uruguay. Ahí no hay de otra. Ahí. Porque ganando a Bolivia, le sacamos 4 puntos a Uruguay.
Sí, total.
Porque le llevamos 1 punto a Uruguay. Mm. Ganándole a Bolivia, le llevamos 4 puntos a Uruguay. Y nos tocaba jugar contra Uruguay en casa. Ganándole a Uruguay, eran 7 puntos. Faltando 3 o 4 jornadas.
Sí, total.
Fíjate todo lo que significaba. Pero empatamos con Bolivia en los últimos minutos del partido. Y contra Uruguay atacándolos. Y ellos tienen mucho más experiencia mundialista y de eliminatorias que nosotros. Nosotros, por estar en casa, quisimos salir a buscar el partido y ellos nos esperaron y con contragolpe nos ganaron el partido, 1-0. Si nosotros hubiéramos sido más inteligentes en ese partido, teniendo dos puntos de ventaja en ese momento contra ellos, nosotros no nos podíamos desesperar en ganar el partido, porque con un empate también le llevamos 3 puntos y ellos nos suman, ¿entiendes? Pero nosotros, con la desesperación de quererle sacar 5 puntos, fuimos al ataque, fuimos a buscar el partido. Ellos nos esperaron con su experiencia que tienen. En una ocasión nos clavaron. Nos ganaron el partido 1-0. Entonces, ahí no fuimos inteligentes, no tuvimos la experiencia que ellos tienen. Y ahí nos costó la eliminatoria. Y ya después, los partidos que nos quedaba, Perú era para ganar, Paraguay también, Chile era más difícil en Santiago, pero podíamos todavía, pero teníamos ya la cabeza mal por esos resultados que no tuvimos, y aparte Uruguay de 10 puntos sacó 9, de 12 puntos sacó 10. Imposible. Entonces, para mí ese fue las eliminatorias que más estuvimos cerca y que dependían de nosotros, porque las demás eliminatorias veníamos de abajo y no dependían de nosotros, pero estas eliminatorias de Brasil dependían de nosotros, no dependíamos de resultados exteriores.
Juan, ¿sientes que el ciclo de César debió continuar? Y te lo comento porque vemos la evolución de cómo hicieron algo en la Copa América 2011, también añadimos lo que se manejaba en esa sub-20 que lleva Egipto 2009, que también era dirigida por César Farías, entonces había un proceso de categorías inferiores sumado a lo que se venía haciendo con el primer equipo, y después se fue escalando, y si bien no fue exitoso, que era ir al Mundial Brasil 2014, analizamos a las selecciones europeas y cómo respetan esos procesos, los llevamos al fútbol venezolano, y tal vez nos ponemos a pensar, no era tal vez la finalización de un ciclo a largo plazo con toda la preparación y lo que venía haciendo César con la selección.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No era el momento, pero como digo, cada quien tiene su manera de pensar, cada quien tiene, o sea, su filosofía, y así como yo tomé la decisión de retirarme de la selección, César pensó que en ese momento era un ciclo terminado para él.
Juan, cuando uno revisa tu carrera, obviamente que los lugares comunes apuntan a la selección, al Mallorca y al Gladbach, pero yo creo que también la etapa de México hay que valorarla por la edad en la cual llegas a México, por el estatus en el cual llegas a México, por lo que significaba el futbolista venezolano en aquel entonces a un nivel muy alto, porque hay mucha gente que no entiende la dimensión que tiene el fútbol mexicano como negocio, como estructura y como nivel. Sí. ¿Cuánto te marcó esa etapa, Juan? ¿Y cuán determinante fue para luego dar otros saltos de calidad?
Muchísimo, muchísimo. México, como tú dices, tienes toda la razón. Mucha gente no se da cuenta y no valora lo que es México para el fútbol mundial. El fútbol mexicano también le abre las puertas a muchos jugadores, tanto para Europa como en toda Sudamérica.
Juan, en la parte de qué técnico sientes que te sacó tu mejor versión como futbolista.
En la selección, la combinación de Farías y Richard Páez. Porque, o sea, Richard Páez, estando yo más joven, con los tres zurdos, sacó la versión mejor de los tres. Después llegó César y siguió con eso. No modificó tanto, sino ayudó mucho más a lo que ya estaba hecho, ¿no? Mejoró un poquito más la parte defensiva, porque, vuelvo y repito, Richard Páez, nos defendíamos más con el balón, y con César teníamos que estar mejor posicionados para defender. Entonces, los dos me dieron un rendimiento bastante bueno, sacó lo mejor de mí. Y en los equipos, yo creo que Benito Floro y Lucien Favre. En Alemania.
Juan, si yo te muestro esta foto, ¿qué significa para ti?
Eso es, creo que era el mundialito.
Sí, fue una de las primeras actuaciones con la selección.
De mayor, eso tiene que ser año 99, 98, me parece.
Sí, entonces... Que
daba la camiseta.
Es que no se ve bien. Esa es la del mapa, la amarilla.
La del mapa.
Ah, sí.
Sí, la
¿conservas daba. Alguna? ¿Conservas alguna de esas?
No.
¿No? Esta era la camiseta de la selección.
Sí. No conservo ninguna.
¿Ninguna? Nada más la... Pero porque no le daban camiseta a los jugadores, no se las quedaban, porque eso es algo también del 2000.
Sí, 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 en ese momento
le daban dos.
Terminaban los partidos y salían corriendo a quitarnos.
Si no la sudes mucho, queda.
Mira, Juan, ¿y cuántas camisetas tienes de compañeros que cambiaste? ¿Y cuál es la que más valoras de un tipo que te ha dicho, no, esta la quiero guardar? ¿Cuántas
tienes? Fíjate que yo no era una persona de cambiar camisa, pero sí tengo algunas. Sí tengo algunas, por ejemplo, la de Ronaldinho tengo. Le dije a Tomás la otra vez que me diera la de él, la de la Juventus.
Claro, claro.
Tengo la de Joseph, o sea, tengo algunas.
Me gustó mucho cuando valoraste la gran cantidad de talento que hay hoy, y obviamente jugaste mucho con el tema de que con estos monstruos se puede jugar caminando, y es que la presencia de talento no se discute en la selección de tres cuartos de cancha para arriba.
No, pero fíjate, discúlpame que te interrumpa aquí. Talento siempre ha habido, o sea, desde toda la vida. Desde toda la vida siempre ha habido talento. Lo que pasa es que anteriormente no había como una estructura defensiva o no había un grupo en los años anteriores. Ahora, desde el 2000 para acá, es que empezamos a tener una estructura como grupo y empezó el fútbol venezolano a mejorar. Pero siempre ha habido talento de años atrás.
Y el
No solamente.
roce internacional que tiene
Claro.
este grupo, la
Es lo que
gran
iba a
cantidad
decir.
de
Es que
partidos en selección.
Juan fue el puente para que esta
Sí.
generación salga a la edad que está saliendo y que valoren el pasaporte venezolano. No es secreto para nadie.
Sí, porque anteriormente habíamos muy pocos contados con las manos, muy poco. Pero ahorita hay por lo menos más de 40 muchachos fuera
Claro.
de Venezuela.
Y
Y eso es importantísimo.
a este grupo, Juan, como grupo, como empaque de grupo más allá del talento, ¿cómo lo ves para competir? Porque tú sabes mejor que nadie lo que significa la eliminatoria sudamericana, de lo brava que es, de lo difícil que es, de que tienes que jugar con el cuchillo entre los dientes para sacar resultados. ¿Cómo ves a este grupo para encarar una eliminatoria que debería arrancar en septiembre? No lo sabemos, pero que seguramente ya por lo que viste de la selección en la Copa América y cómo terminó el año, amén de lo que vaya a traer el nuevo técnico Peseiro, ¿cómo ves a este grupo?
Yo lo veo bastante bien. Vuelvo y lo repito, hay una camada de jugadores impresionantes que tienen una jerarquía, tienen una personalidad que en su momento no la teníamos. Yo estoy hablando del 90, 95, que no la teníamos. Por ejemplo, Yangel tiene una personalidad. No solamente en la selección, sino en el Granada, con Machís. O sea, Soteldo le rompe la cintura a cualquiera. Otero le pega muy bien a la pelota, le pega espectacular. Tomás, ni se diga, el Tomás es impasable ahí. Pero hay que poner al grupo. Y que saque el entrenador que está ahora, que saque lo mejor de los jugadores, que no los ponga en posiciones distintas donde no puedan sacarle provecho. Entonces, esa es la. Ojalá que el técnico que está ahorita pueda sacar la mejor versión de cada uno.
Juan, ¿cómo ves desde afuera todo lo que ha pasado con la salida repentina de Rafael Dudamel, después toda la espera y todo lo que hubo alrededor de la llegada de Peseiro y lamentablemente lo extradeportivo que ha pasado en esta selección? Y lo hablábamos hace unos días con Tomás, ¿no? ¿Cómo tener que afrontar eso con la mayor responsabilidad y tener sobre todo inteligencia emocional? Porque si bien llega un técnico nuevo, no tiene los minutos de trabajo y no se puede analizar un trabajo a largo plazo porque no hay minutos en ese proceso para después jugar de arranque la eliminatoria.
Yo lo poco que sé es lo que he hablado, porque yo hablo muy seguido con Tomás
Sí.
y a veces le pregunto qué piensa de esto, qué pasa con esto. Y lo del técnico, yo pienso que fue más de. Yo creo que yo, yo, yo
Bernardinelli.
sí, porque una salida repentina de Laureano en este momento, yo creo eso da mucho que pensar. Eso no sé qué por qué, pero bueno, ya está Peseiro y hay que darle un voto de confianza. Ya es el entrenador de la selección, hay que darle un voto de confianza. Hablé con Tomás y Tomás me dijo que sabe bastante de fútbol, que está bastante empapado. Hay que darle un voto de confianza, hay que ayudarlo, o sea, hay que apoyarlo porque la selección es de todos, es de ustedes los periodistas, es de la gente, es de los mismos que juegan ahí, de la federación. Entonces, todos tenemos que apoyarlo. Yo siempre he dicho, o sea, ¿por qué los brasileños y los argentinos han triunfado? Porque aunque sea un jugador bien malo, el brasilero, el argentino, los periodistas lo apoyan. Los periodistas lo apoyan. Yo no sé si es verdad, usted me, no me dejará mentir.
No, lo que apoyan, pasa es que lo apoyan, también es un tema cultural, entre comillas. Juan. Sí, exactamente.
Por eso,
es
un tema cultural. Porque si lo quieren fichar, por ejemplo, un argentino quiere fichar en Europa, el periodista dice, este es el mejor del mundo, aunque claro. aunque sea malísimo y aunque, y aunque claro. no, y aunque no comparta la aunque no comparta lo que es.
Lo que pasa es que conoce la industria, Juan. Sí, conoce la industria, que maximizar, exponer jugadores,
que tienes labores. Es una industria que tiene eslabones que en Venezuela ni siquiera existen.
Juan, nosotros no podemos pretender que nuestro fútbol tenga que crezca el microclima real de las personas que opinan de fútbol si en nuestro país no hay programas de análisis de fútbol, si en nuestro país el fútbol es cada vez más censurado, donde está politizado, donde no hay una exposición real macro de lo que sucede dentro y fuera de la cancha, donde en horarios estelares pasan cualquier barrabasada que no tiene que ver ni siquiera con el deporte. Entonces, a ver, hay una distancia muy amplia, lastimosamente, por una cuestión que no tiene que ver en ninguno de nosotros, pero yo comparto contigo que es un tema netamente cultural, y de ahí parte lo que tú muy bien decías, o sea, lo que tú significas, yo siempre le digo a la gente, a mí, y lo hablaba con Tomás, y lo hablo con Antonella y con Max cada vez que puedo, a mí me impresionó, chamo, ver lo que eran cada uno de ustedes en sus equipos en Europa, porque me marcó, o sea, me marcó, porque una cosa es que te la cuenten, pero otra cosa es tú verla. Entonces yo, evidentemente, fui y llevé un mensaje, pero no es igual que tú lo veas, ¿sí me entiendes lo que trato de decir?
Claro, y más en Alemania, que en Alemania, o sea, aunque juegues mal, o aunque el equipo te vaya mal, siempre te apoyan.
Sí, estadio o sea, lleno y la
eso,
gente está...
Eso es algo indescriptible, ¿entiendes? Entonces, o sea, en Venezuela nunca habíamos ganado, entonces empezamos a ganar, en vez de apoyarte más, a veces la gente no iba.
Sí.
O sea, y cuando no ganabas, la gente iba más. No, o sea, no entiendo.
No, y a ti te tocó pasar el Venezuela-Brasil y la gente venezolana iba vestida con la camiseta amarilla. Claro, así que
claro,
te tocó más que nada esa parte dura sí, de la selección.
Sí, en el 2000, después de que debuté en el 99, en el 2000 que jugamos en Brasil, contra Brasil en Maracaibo, la mayoría de la gente con camisa amarilla, después se fue cambiando todo eso y eso para mí fue una emoción grandísima. Y se llenaba, cuando no ganamos se llenaba y todo, pero cuando empezamos a ganar, ahí algunas veces que no se llenaba. Entonces, cuando dice, la cultura en Venezuela todavía no...
Y es tan endeble que yo, por ejemplo, no sé qué hubiese sido el futuro de la selección y el fútbol venezolano sin esas cuatro victorias consecutivas en el premundial de 2002. Porque esas cuatro victorias consecutivas significaron a nivel comercial, a nivel deportivo, a nivel de boom, algo que luego comenzó a explotar. Pero así de endeble era y de difícil de poder manejar.
Sí, ahí de verdad que si no ganábamos esos partidos, yo creo que iba a seguir siendo lo mismo. Yo creo que eso fue lo que empezó, como tú dices, empezó el boom de lo que era la Vinotinto en ese momento. Empezaron también los sponsors, Coca-Cola, Pepsi, cualquier Movilneo, Digitel, todo eso. Empresa, sí. Era una locura, sí.
¿A qué distancia estamos del Mundial de Fútbol de Mayores, Juan? ¿Con qué tan lejos está?
Yo creo que si se trabaja bien, aunque no tengamos las infraestructuras de todos los demás de Sudamérica, con el gran talento que tenemos, no estamos tan lejos. No estamos tan lejos porque ya lo hemos demostrado anteriormente. Estuvimos muy cerca en Brasil. Y si se trabaja bien con esta camada de jugadores, no estamos tan lejos. Hay que trabajar bastante bien, enfocado en la meta, sin distraerse, sin pensar en pajaritos preñados, sino bien enfocados, bien mentalizados y trabajando en serio. Yo creo que no hay tanta diferencia, no puedes ir tan lejos, porque si ya estuvimos cerca,
sí, o sea,
claro. con estos jugadores, más todavía.
Sí, Juan, dices lo de estar enfocado, pero ¿hasta qué punto, tú que lo viviste desde adentro, puede afectar lo extradeportivo? Y te pongo un ejemplo de todo lo que ha pasado. En el partido no llegaron los uniformes, le dieron otra marca, se arma antes del partido esta trifulca de que no llegaron los uniformes, de que sí, de que me pusieron una camisa de que la compraron en el supermercado, X o Y. ¿Cómo afrontas deportivamente un partido para lograr una victoria cuando ya la previa ha sido terrible?
Claro, pero por eso es que creo que Tomás lo ha dicho, son jugadores profesionales. Lo extradeportivo queda fuera de la cancha, fuera del camerino, enfocado a jugar el partido. Ya después del partido puedes pelear lo que quieras, insultarlo, decirle del mal que se va a morir, de todo. Pero dentro de la cancha tienes que ser profesional. Tomás creo que lo ha dicho.
Sí.
Y cuando vas a la selección, vas porque tú quieres ir, porque te nace ir, porque tú amas a tu país, y todo lo extradeportivo se queda fuera de del camerino, donde está el cuerpo técnico y donde están los jugadores.
Juan, te tengo dos preguntas muy puntuales. ¿En algún momento dejaste de disfrutar ir a la selección? Y la otra,
nunca.
¿Siempre lo disfrutaste? ¿Siempre te gustó estar?
Sí, siempre.
Y la otra, hay algo en el fútbol que tiene que ver mucho con la mística y ese grupo y muchas cosas que pasan que realmente nadie sabe, ¿no? Que evidentemente quedan dentro del grupo. ¿Qué tan mal tuvo que estar el ambiente en ese momento donde se hizo esa fulana carta contra los federativos? O sea, ¿qué tan mal tiene que estar un grupo para que puedan expresarse de esa manera su inconformidad, su molestia? O sea, tú con tu experiencia.
Para hacer una carta así es porque, o sea, no te llevas bien con la federación o has tenido algunas reuniones con los federativos donde no te has puesto de acuerdo nunca, porque nunca se ha podido, o sea, ni ahorita ni anteriormente. Siempre se ha tenido problemas con la federación. Sea por los premios, sea por cualquier cosa, por los viajes, por cualquier cosa. Entonces, no sé si haya sido por eso o que hubo alguna otra cosa más, que no lo sé. Pero más que todo, las peleas han sido bastante fuertes con la federación. Por ejemplo, antes de que normalmente cuando uno llega a una competición tienes que llegar bien despejado y pensando y mentalizado en la competición, en la competencia. Y normalmente siempre nos daban muchas largas la federación para los premios, por objetivos y todas esas cosas. Entonces, nunca nos poníamos de acuerdo, nunca, siempre discutíamos, siempre peleábamos. Entonces,
es duro.
Seguramente,
es duro dejarlo a un lado, claro. Por eso te pregunto en cuánto puede afectar, claro. Porque yo sé que hay una responsabilidad enorme cuando entras y dan el pitazo inicial, pero al final cargas contigo en la espalda un peso que no debería ningún jugador afrontar o llevar en otras selecciones, y por eso otras selecciones terminan siendo exitosas y a Venezuela siempre le falta ese poquitico para hacer cosas importantes.
Sí, todas las selecciones anteriores, o todas las selecciones de Sudamérica, o cualquier selección, ya tienen negociado su premio, tienen su todo, o sea, cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, las visitas de sus familiares, al hotel, la mínima cosa, lo que sea.
Y Juan, y la típica frase de que en la federación falta gente de fútbol es algo lamentablemente eterno, pero bueno, pero siempre pueden haber, digamos, luces al final del túnel, porque por ejemplo estamos viendo lo que está haciendo Miki Meavitalia en el Caracas. Cuando uno conversa con con Aristeguieta, con Miku, contigo, con Tomás, más allá del camino que cada uno de ustedes vaya agarrando, con que un pequeño lote de esta generación vinotinto que vio mundo, que vio fútbol, que se preparó, vaya a sumar para el fútbol venezolano, creo que ahí está la gente de cambio de mentalidad, de cultura y de manejo y de respeto hacia el fútbol.
Absolutamente.
Sí, ojalá que ya cuando se arregle todo esto en Venezuela, se pueda optar por la federación y que una camada de exjugadores que hayan estado en diversos países con bastante experiencia, de que hayan vivido experiencias en varios países, traigan esa experiencia a la federación. Eso sería lo mejor y para el fútbol venezolano y para la selección.
No, y si hay un cambio país, yo estoy ciertamente segura de que se puede hacer. Juan, ahora viene la parte divertida del programa para finalizar. Divertida tal vez para nosotros, para ti no tanto. Tenemos una sección que se llama Yo y 10 más, donde tienes que armar tu 11 ideal vino tinto histórico. Si tienes que jugar un solo partido en tu vida, ¿a qué 11 elegirías, incluyendo?
Ok. Bueno, de portero a Wilker. De al izquierdo al zurdo. Central a Tetero. Y Osorio. Lateral derecho, Roberto. De contención pongo uno solo. Bueno, voy a poner dos a Yangel y a Tomás. Por
la izquierda está difícil.
¿Ah? Por la derecha, Soteldo. No, por la derecha, Soteldo. De media punta, Gaby. Y adelante, Salomón.
Me tenía clarito, ¿no?
Mira, Juan. ¿Qué pasó? No queremos ser chismosos, pero...
No, pobrecito, no lo hagas.
Esta pregunta se la hicimos ya a más de 10 futbolistas, exjugadores técnicos, y el único que no incluyó a Juan Arango y después hizo... No tiene cabello.
Fue genial, fue genial.
Hizo, no puede ser, no coloqué a Juan Arango.
Se quería morir.
Que se dio cuenta 10 minutos después que yo...
¡Chavo!
¿Quién fue? ¿Quién?
Miquel Villanueva.
¿Quién?
Miquel Villanueva, Miquel. Ah.
Pero
Después estaba que se quería morir.
Después estaba que no aguantaba la vergüenza y decía, no puede ser que no lo puse.
No, está bien, no importa, es virtual.
¿Sabes qué? Antes de...
Se le puede perdonar.
Si fuera
verdad, pero ahí sí lo agarro por el pelo.
Ah, es que
no tiene pelo.
Juan, ¿sabes qué? Antes de despedir, quería compartir contigo algo que a mí me llena mucho de satisfacción ver, porque obviamente las redes sociales no son reflejo realmente de quiénes somos, pero es una pequeña ventana para compartir con quienes nos siguen. Y te vemos últimamente muy feliz en tu vida de pareja, te vemos disfrutando otras cosas, haciendo recetas de cocina, incluso hasta echando chistes que tú, que siempre fuiste un tipo muy introvertido, no nos encanta también ver esa faceta tuya, sí. Y imagino que tu compañera de vida también tiene mucho efecto positivo, bueno, para que digas, ¿sabes qué? Vamos a soltarnos un poco y a echar broma un rato por acá, realmente... Te lo digo porque lo veo y realmente lo disfruto, porque incluso se te ve muy feliz.
Sí, la verdad que estoy bastante feliz, bastante contento con mi pareja. Como tú dices, por las redes sociales a veces no, o personalmente, no se ve lo que yo soy, ¿no? Tampoco es que voy a estar siempre riéndome o siempre molesto, ¿sí? O sea, la gente que me trata o que me ha tratado sabe cómo soy. A veces he hecho un chiste, a veces no, a veces me molesto, a veces, pero saben que cómo soy y que soy una persona transparente, una persona noble, una persona buena, y que no voy a ser falso en ningún momento. Entonces, creo que todas las personas que me conocen a mí saben cómo soy. Y a veces
Claro.
esta cuarentena vuelve a uno loco también y echa sus estupideces de vez en cuando, pero también a veces es divertido.
No, y siempre es bueno tener a alguien al lado que te potencia a ser mejor, así que también esa faceta se disfruta.
Y esta versión de Juan Arango desde hace tiempo, yo de verdad que la veo y nosotros, que te vimos tanto tiempo y que te seguimos la carrera por muchos años, pues de verdad que la estamos disfrutando, como decía Max, y suscribo todo lo que dice, porque verte contento, interactuando con la gente, hablando de las cosas que te gustan y las que no, siendo muy frontal, pero siempre con esa sonrisa, de verdad que bueno, que nos alegra mucho. Juan, un placer y muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros y por darnos la deferencia, tanto Antonella González, Maximiliano Cordaro y mi persona, después de tanto tiempo sin dar una entrevista, pues que te sumes
bastante,
a conversar de
bastante.
Fútbol con nosotros, ¿verdad? Muchísimas gracias.
No, un placer y bueno, Katy, Max y Antonella, muchísimas gracias y aquí estamos, a la orden.
Juan, desde esta ventana seguramente vamos a estar luchando para que tengas también ese partido de despedida con la selección,
claro,
que es más que merecido. Juan Arango compartiendo con nosotros en un Fire Club. Ustedes recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales @unpisoTVTV.